El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Tomamos el relevo a nuestros compañeros para estar contigo hasta las 2 de la tarde aquí en la sintonía de COPE. En COPE Toledo, en COPE Talavera y también en internet en cope.es/Toledo y en las redes sociales. Hoy viernes 10 de junio. Te habla y te saluda Juan García, que es quien aquí en COPE te cuenta las noticias de la Iglesia en Toledo. Continúa el periodo para presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2015. Nosotros hoy volvemos a animarles, si no lo han hecho ya, a que marquen la casilla de la Iglesia Católica y la de los fines sociales en su declaración. Hablaremos y nos animará a ello don Anastasio Gómez Hidalgo, ecónomo de la diócesis de Toledo. Como siempre, vamos a intentar tener algunos minutitos antes de las 2 para contarte otras noticias de nuestra diócesis. Pues si te parece, pues vamos a comenzar ya este tiempo del espejo, este tiempo del espejo de la Iglesia en Toledo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Lamentar la suerte de los desfavorecidos o compartir con ellos la esperanza y la palabra. Callar o abrir a todos la casa de Dios. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de fe detrás de cada X. Programa, por tanto.
Cada año llega el periodo para presentar la declaración de la renta, en esta ocasión del ejercicio 2015, y como cada año nosotros hablamos con don Anastasio Gómez Hidalgo, que es el ecónomo de la diócesis, de nuestra diócesis de Toledo, para animarles a que colaboren con la Iglesia Católica a través de su declaración. Don Anastasio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Pues aquí estamos un año más para animar a los contribuyentes a que marquen esas casillas a favor de la Iglesia Católica y también la casilla de los otros fines.
Pues animo, porque marcar la casilla a favor de la Iglesia y a favor de otros fines sociales no cuesta dinero, es absolutamente gratuita, me hace mucho bien, gastamos bien el dinero y además desde hace 2 años auditamos ese dinero, con lo cual creo que son 3-4 buenas razones para que los contribuyentes, aquellas personas que hacen la declaración de la renta, pongan su confianza en marcar estas X.
En esta ocasión, esta campaña de la X se convoca con el lema "La Iglesia con todos, al servicio de todos".
Pues es un lema muy propicio. Yo creo que no solo podría ser de este año, sino que podría hacerse incluso plurianual. La Iglesia está al servicio de todos, incluyendo al servicio de aquellos que están llegando y aquellos que vienen a nuestro país a buscar una vida mejor, y que al principio, pues a muchos hay que atenderles a través de Cáritas, a través de organizaciones católicas de asistencia y de muchas de nuestras fundaciones.
La Iglesia, por tanto, a la hora de prestar su servicio, no hace distinción en las personas ni en los credos.
Ni tampoco en el tenor o en la afiliación política de nadie. Ya lo dijo algún director de centros nuestros, que allí en los centros concertados, aquel que llega y cumple la normativa que hay para cualquier persona que está en nuestro país, es aceptado, recibido y en la mayoría de las ocasiones querido.
Marcar la X en esa declaración no nos perjudica, es más, hacemos mucho bien y no nos cuesta nada.
Absolutamente nada. Marcar la X no influye para nada, ni quita al que le van a devolver, ni le pone al que tiene que pagar. Es un acto gratuito, lógicamente discrecional, porque cada contribuyente tiene que hacer el acto en positivo de marcar las dos X, porque la X que se destina en otros fines sociales también hace mucho bien. Yo animo desde aquí a que se hagan las dos.
Somos muchos los que dejamos esta tarea, este papeleo, a la gestoría, al banco, a algún amigo, y nos fiamos plenamente de ellos. Quizás había que recordar que avisemos y que miremos si realmente está marcada esa casilla.
Sí, hay que mirar que está marcada esa casilla. Yo animaría que en la misma proporción que uno ve si tiene que pagar o devolver, o le van a devolver. Pero yo animo a que sean estas dos cosas las que se revisen antes de mandar la renta. Ya no se firma, ¿no? La firma es digital, pero que sí hagamos un acto responsable de decir cuánto me devuelven o cuánto tengo que pagar. Oye, has marcado las dos X, que yo quiero ayudar a los curas, como se dice vulgarmente, y quiero ayudar a instituciones, no solo como Cáritas, sino muchas ONGs que hacen mucho bien.
Conviene que sepamos que cuando ponemos esa crucecita estamos apoyando una labor muy importante de la Iglesia, y en esto quiero hacer referencia, Anastasio, a las fundaciones, sobre todo las fundaciones que tiene nuestra diócesis de Toledo, que está cada vez ampliándose el número porque están haciendo pues un gran bien en un amplio campo de la sociedad.
Nuestra diócesis tiene de forma histórica una sensibilidad especial que es muy propia de la Archidiócesis de Toledo, que son las fundaciones que dirigen y gestionan residencias de ancianos. Tenemos 9, con casi 500 plazas de mayores. Estas fundaciones están en nuestros pueblos, a veces en lugares donde, si no estuvieran estas residencias, no habría otra realidad. Permiten que los ancianos que son del pueblo o de esa comarca no se muevan de sus territorios. Después hay otro grupo que es también de, en unos casos, tiene mucha tradición, que es la tarea educativa de la Iglesia en Toledo, y que en los últimos años ha crecido muchísimo, con colegios nuevos, como Illescas, como Caña, con una inversión grandísima, también Vargas en menor medida, pero también considero que es una fundación de nuevo cuño, y luego pues se suma pues a Santiago el Mayor en Toledo, al Colegio Infantes en Toledo, y a un colegio que yo tengo especial cariño, que es Madre de la Esperanza, que es un centro, bueno, pues maravilloso, donde 300 usuarios, desde los más pequeñitos hasta los más mayores, son cuidados por las Hijas de la Caridad y su equipo allí. Y esto es una fundación que preside el arzobispo de Toledo y bueno, pues que tenemos muy en cuenta. Para todas estas realidades, y otra más que diré ahora, para estas realidades asistenciales, la X llega y llega de una forma muy clara, y es que nos permite tener una economía saneada para que después, en el caso del arzobispado, pueda ser un, permítanse la expresión, un pulmón financiero real y sólido que permite a estas instituciones engranar proyectos y hacer proyectos viables. Y después hay otro área que ha impulsado especialmente el señor arzobispo don Braulio, que es hacer fundaciones dedicadas específicamente a los temas de pastoral, como es la Fundación COF, que funciona junto con la Delegación de Familia, como es, ya estaba, pero con la renovación de la Fundación Santa María de Toledo para los medios de comunicación, con la Delegación de Medios, y después una serie de iniciativas que tienen un reflejo directo en lo que es la evangelización, no tanto la evangelización, como he dicho, a través de la tarea asistencial o educativa, sino directamente para promover la pastoral en las diferentes áreas. Con lo cual, bueno, la realidad fundacional en la archidiócesis es muy importante, y la X que recibimos hace que estas fundaciones puedan ser más viables y más sostenibles en el tiempo.
En alguna ocasión que hemos hablado, también señalabas los puestos de trabajo que crea la Iglesia en Toledo a través de estas fundaciones y a través de otras entidades, que son realmente bastantes.
Pues sí, porque ahora mismo atender una residencia de ancianos, pues la ratio personal usuario o la ratio de personal que debe cuidar de los ancianos es una ratio que hace que, por ejemplo, en una residencia media tengamos de 30 a 40 personas trabajando, y en un pueblo una empresa de 30 o 40 personas no es una empresa pequeña. Después, los colegios, bueno, pues las plantillas de profesores ahí están, es decir, cualquier colegio pues necesita 1, 2 o 3 profesores por aula. Si luego vamos a los cursos de los más mayores, bueno, pues encontramos que hay más necesidad de profesores, porque ya se van especializando las enseñanzas correspondientes. Y si nos vamos, bueno, pues a la tarea, que en nuestra diócesis es una realidad muy importante del turismo, ahí solo en la ciudad de Toledo nos vamos a casi 100 personas contratadas. La archidiócesis de Toledo, en lo que al arzobispo le corresponde, puede estar rondando los 900 empleados, 893 empleados de nómina, y aparte los sacerdotes que tiene nuestra diócesis al servicio de estas realidades tan importantes.
Toda esta gestión se hace con un ejercicio de transparencia.
Bueno, en la web, a dos clics nada más, uno puede mirar las cuentas, no solo del arzobispado, sino también de la catedral, puede mirar las cuentas de las parroquias, qué ingresan, qué gastan. No solo están publicados, sino que están auditados y revisados por Pricewaterhouse, que es una de las auditorías de las cuatro grandes que hay en nuestro país.
Nuestra diócesis tiene un rico patrimonio heredado, siglos de cristianismo, un patrimonio pues que también genera una serie de ingresos en las arcas de la misma diócesis, pero que también suponen pues un gasto.
Sin duda alguna. Esto en el tema de la gestión del patrimonio, bueno, pues la archidiócesis de Toledo cuenta con activos importantísimos. No hace falta más que mirar la ciudad de Toledo. Nuestros monumentos abren 363 días al año de 365. Entonces, ¿esto qué ha generado? Bueno, pues que Toledo y el patrimonio eclesiástico sea un referente para las agencias mayoristas que tienen por cercanía a Madrid traer gente todos los días. Ha generado que tengamos una gestión muy profesionalizada en este atender al turismo, en lo que se llama el turismo receptivo. Y bueno, pues a nosotros hoy nos corresponde gestionar esto y mañana le corresponderá a otros. Yo creo que lo bonito de la gestión del patrimonio es recoger un testigo, poderlo mantener, poderlo tener lo más bonito posible, pero que siempre esté usado. Primero con un carácter cultural, es decir, para lo que fue creado, que fue para evangelizar, para decir misa, para tener los sacramentos en esos templos maravillosos que tenemos en la ciudad, y después, en un segundo plano, tener estas visitas que permite tener, bueno, pues 9 horas al día estos templos y estos monumentos abiertos, y que hacen que muchas personas se acerquen a estos monumentos con unos ojos, bueno, pues de ver algo bonito y de tener un atrayente en la visita, un atractivo en la visita, y terminen, bueno, pues viendo también cuál es la realidad para lo que fue creado ese monumento, que es para Jesucristo, para su madre, y en torno a esa idea, bueno, pues hay mucha gente que comprende o que tiene esos primeros contactos con lo que es la cultura cristiana europea o lo que es nuestra cultura católica, ¿no?
Don Anastasio también gestiona lo que se conoce como la pulsera turística, que engloba varios monumentos de la ciudad. El último incluido en esta pulsera son las doncellas nobles. Háblanos un poquito de esta institución primero y de lo que podemos encontrar si visitamos este lugar.
Bueno, yo me alegro mucho que me hagas esta pregunta, porque esto es un proyecto que arrancó el 1 de marzo como visita turística. Está dándonos, bueno, al principio, como todos los proyectos, algún quebradero de cabeza, porque hay que engranar muchas cosas, pero poco a poco vemos que es un monumento muy atractivo y que complementa una visita que ya era muy extensa en 6 monumentos, y ahora en la pulsera turística se ha incluido este 7º monumento. Doncellas nobles. El origen del edificio está en el cardenal Silicio, que con el rey fundan un copatronato que hoy en día sigue vivo y cuyo titular es el arzobispo de Toledo con su majestad el rey. El arzobispo de Toledo asiste aún hoy a las reuniones de ese copatronato, y por delegación de su majestad el rey acude el presidente de Patrimonio Nacional, porque es patrimonio nacional a quien le corresponde la gestión de los bienes de la corona. Así es como organismo autónomo del Estado, y además a quienes estamos muy agradecidos, ¿no? Porque ellos llevan confiando durante, al menos que yo haya visto, 20 años, el que el arzobispado no el arzobispo, sino el arzobispado, sea el inquilino de ese edificio donde hay y había una residencia femenina, por eso se llama colegio, y donde ahora nos hemos propuesto tener una actividad de visita turística. Esta visita turística, hoy por hoy, engloba lo que es la iglesia, la capilla del colegio, que es verdaderamente espectacular, y donde había dos grecos ahora depositados en la catedral, por mayor seguridad, y donde muy pronto podremos visitar un claustro maravilloso con un salón rectoral, que así se llama, que era, bueno, pues donde, vamos a decir, donde eran las conferencias de este colegio, que, bueno, pues está tapizado en todas sus paredes y tiene dos tapices impresionantes, ¿no? Que además nunca se han movido de ese lugar y el estado de conservación es magnífico. Entonces, bueno, pues este proyecto se configura como una oferta más en la visita, como un generador de empleo. Tenemos 4 personas trabajando desde el 1 de marzo, que antes no estaban. Hemos podido consolidar 2 personas para atender diariamente al turismo y a los visitantes. Otra persona que hace la tarea de encargado y que además lo está haciendo muy bien. Y una persona, bueno, pues que se dedica a la tarea de la limpieza, que es importantísima en estos lugares, ¿no? Porque tener el monumento, un monumento bonito, sucio, no puede ser. Tiene que estar muy limpio. Y la verdad es que hemos acertado por ahora con esta señora y estamos muy contentos de que este equipo empiece a funcionar y sobre todo de que se haya creado este empleo, ¿no? Y en fin, ahora estamos en un momento de lanzamiento. A mí me gusta decir que los monumentos son como un vino, se tienen que ir haciendo poco a poco, porque la ciudad tiene que conocerlos, la ciudad tiene que saber que hay una oferta permanente, tiene que ir visitándose poco a poco, y por mucho marketing y mucha prensa que hagas, bueno, pues al final el monumento tiene que estar ahí, los agentes les tiene que parecer bien, les tiene que venir bien. Es decir, el mercado turístico es una realidad compleja en la que hay que ir situándose poco a poco, hay que ir haciéndose un espacio. Y bueno, con el instrumento de esta pulsera turística, el ritmo es un poquito más rápido, pero tampoco queremos adulterar el proceso del vino ni del monumento. Tiene que irse haciendo poco a poco y desde estos micrófonos invito a todo el mundo a que lo pueda visitar.
Volvemos a la declaración de la renta. ¿Cómo son los toledanos a la hora de marcar la casilla? ¿Qué datos tenemos del ejercicio del año 2014? ¿Cuántos, más o menos, son los que marcan la casilla en nuestra diócesis de Toledo?
Bueno, tenemos los datos exactos. Lo que pasa es que, lógicamente, la agencia tributaria nos los da, bueno, muy, muy globales, ¿no? Contribuyentes. Recordemos que nosotros tenemos 3 provincias a las que afecta la diócesis. Tenemos datos de Toledo, completamente de la provincia. Tenemos datos de Badajoz y tenemos datos de Cáceres, siempre por provincias. Tenemos que decir que en los 3 casos estamos creciendo en número de contribuyentes. Después, tenemos que decir que en el caso de Toledo ha bajado el porcentaje de declaraciones, pero eso entendemos que también se debe a la crisis económica. No es que la gente haya dejado de marcar, porque de hecho hay más contribuyentes. Y luego tenemos menor recaudación en Toledo. Y esto, sin duda alguna, se debe a que la gente, bueno, pues gana menos dinero. Entonces, son consecuencias lógicas de la sociedad en la que vivimos. Y luego también recordar que Toledo, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, están entre las provincias que más marcan la X. Digamos que son las que suben la media con el resto de España. En concreto, la provincia de Ciudad Real es la que más X marca. Por lo tanto, ¿los toledanos son generosos a la hora de marcar la X? Sin duda alguna. Y los cacereños también, y lógicamente los pacenses, porque los números así lo demuestran.
Última cuestión, don Anastasio, son las ventajas fiscales.
Bueno, marcar la X realmente ventaja fiscal directa no tiene. Es una ventaja a quienes somos beneficiarios de ello. Lo que sí tiene una ventaja fiscal muy importante es los donativos que se entregan a la Iglesia, que yo creo que podemos hacer alusión hoy a ello. Y es que todas las entidades, no solo la Iglesia, sino todas las fundaciones, ONGs, que estamos incluidas dentro de lo que se llama el ámbito social, las entidades sin ánimo de lucro, y que Hacienda tiene registradas una por una, cuando recibimos un donativo, eso es mucho más atrayente para el que lo da, puesto que la desgravación es muy importante, llegando en algunos casos hasta el 75% de ese importe directamente para que se lo pueda desgravar en su declaración de la renta. Con lo cual, bueno, pues también es una buena forma de colaborar con la Iglesia el tema de las cuotas, sobre todo el tema de las cuotas en las parroquias, que los párrocos trabajáis tan bien y que tanto fruto está dando, ¿no? 10 euros al mes, 20 euros al mes, 50, 100 euros al mes, al año, al trimestre, lo que sea. Pero el sistema de cuotas pensamos que es el presente y que sin duda va a ser a medio plazo el futuro, y que, bueno, pues eso tiene una desgravación para todos aquellos que lo hacen muy importante, que se refleja como un beneficio fiscal en la renta.
Don Anastasio Gómez, nos hemos pasado un poquito de tiempo, no importa, porque creemos que es un tema interesante. Agradecerte que hayas aceptado una vez más acompañarnos en estos micrófonos, y una última palabra animando a los contribuyentes a marcar esas casillas a favor de la Iglesia Católica y otros fines sociales.
Bueno, pues casi voy a terminar como empecé. ¿Por qué queremos que todos ustedes marquen la X? Primero, porque ayudan a muchas personas. Segundo, porque no les cuesta absolutamente nada. Tercero, porque gastamos bien el dinero que se nos da. Y cuarto, porque ese dinero ahora lo hacemos transparente a través de una auditoría pública.
Pues muchas gracias.
A ti, Juan, gracias.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
También te contamos en esta tarde que unas 1.000 personas participaban en Talavera de la Reina en la jornada de final de curso pastoral. Una jornada que comenzaba con el auto sacramental 2.0 Misericordia. Luego era el arzobispo don Braulio Rodríguez el que presidía la Santa Misa en Acción de Gracias en la Basílica de Nuestra Señora del Prado. También ese mismo día por la mañana tenía lugar en Talavera la décima jornada del voluntariado de Cáritas Diocesana. Unos 500 voluntarios de las Cáritas parroquiales participaban en esta jornada de Cáritas. 22 sacerdotes junto al obispo auxiliar don Ángel Fernández han estado en Roma y han participado allí junto al Papa Francisco de las actividades que se organizaban con motivo del jubileo sacerdotal en este año de la misericordia. Este domingo por la tarde en Camarena tiene lugar la misa de clausura de la visita pastoral llevada a cabo en las últimas semanas en el arciprestazgo de Fuensalida. La misa estará presidida por el arzobispo don Belo Rodríguez, y con él va a concelebrar también el obispo auxiliar. Será a las 8 de la tarde. En Yepes tiene lugar durante este sábado y domingo el tercer encuentro nacional de la Santa Faz y Verónica. Ponencias, actividades culturales y celebraciones religiosas, como la misa de este sábado y la procesión extraordinaria. Y este mismo viernes a las 6:30 de la tarde, desde la Basílica del Santísimo Cristo de la Vega tiene lugar una peregrinación hasta la catedral para ganar las gracias jubilares. Entrarán por la Puerta Santa y celebrarán la Eucaristía. El arzobispo don Melo Rodríguez, en su escrito semanal, se pregunta por algunas cosas que suceden en nuestro mundo, como el problema de los refugiados, de tantos que mueren en las aguas del Mediterráneo. ¿Cuánto silencio ante las minorías como los cristianos? Ante esto, ¿no hay solución?, se pregunta el arzobispo. Dice que puede haberla y debería haberla. Se busca que los cristianos desaparezcan de aquellas tierras. Los cristianos han sido un elemento de armonía, de nivelación de grupos, de oposición al odio entre facciones encontradas. Ante esta situación, don Braulio afirma que se dan respuestas y cita a la madre Agnès Marianne de la Croix, que trabaja sin descanso por alcanzar la paz favoreciendo el diálogo, algo muy valioso en un mundo lleno de mentiras, el trabajo de esta religiosa carmelita. En la publicación Diocesana Padre Nuestro pueden leer íntegro este texto del arzobispo. Pues llegamos así al final de este tiempo de radio, de este tiempo del espejo de la Iglesia en Toledo.
Intento a veces comprender al mundo.
Nos vamos, eso sí, se quedan con la información. Primero la información nacional e internacional, pero luego la información más cercana, la de nuestra región y también la de nuestra ciudad. Nada más, desearles que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.
Cantando sin pensar. Señor, yo quiero ser un loco, pero mi locura serás tú. Yo quiero ser la voz que corta ese trigo para convertirlo en alimento. Me siento incapaz. Yo quisiera a Cristo.